Si les digo que en este lugar en el que nos encontramos hoy vamos a escuchar charlas interesantísimas, no les miento. Estamos en la primera Semana Internacional de Seguridad y Emergencias. Una de las personas que va a intervenir aquí hoy es un experto en comportamiento humano, autor del libro Ciencias del Comportamiento, que promete enseñar los secretos de la comunicación no consciente para leer a las personas e influir en ellas. Se trata de Juan Manuel García Pincho, que es experto en comportamiento humano, como decimos, que se ha formado por el FBI en negociación de incidentes críticos y que es también ex guardia civil. ¿Qué tal, señor García? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Pues nada, encantado de estar aquí, evidentemente.
Miedo me da hablar con usted así de cerca porque tengo la sensación de que va a leer sobre mí más allá de lo que de lo que quisiera mostrar.
Qué va, Roberto. Nada que no sepas.
Todos comunicamos, aunque no queramos.
Exactamente. Eso es lo bueno, que aunque uno no quiera comunicar, al final está comunicando, porque nos basamos la mayor parte de los profesionales en las reacciones fisiológicas que no controlamos, que al final va a ser aquella parte de la comunicación más fiable, porque precisamente como no lo controlamos, le vamos a dar ese 100% de fiabilidad.
Claro, creemos que en todo momento estamos mostrando lo que queremos, pero resulta que no, que existen gestos, digamos, involuntarios, inconscientes, que van más allá, que denotan más comunicación que nuestras propias palabras,
¿no? Absolutamente, y además cuando lo chocamos con la parte que sí que controlamos, enseguida salta la incongruencia y eso hace que, digamos, que nos alerte, ¿no?, a los que estamos pendientes de que está ocurriendo algo. Ves un lapsus y dices automáticamente, voy a centrarme en la parte que no controlas.
Claro, usted empleaba estos conocimientos en las investigaciones o en los interrogatorios a sospechosos en un momento dado, ¿no?
Sí, y sobre todo también en las negociaciones de incidentes críticos, que al final pues podías negociar un secuestro, una extorsión, un toma de rehenes, un atrincherado, un suicida, lo que hubiera.
Claro, el que haya un grado de empatía con estas personas, al conseguir una comunicación, una conexión, es importante para llegar a una solución feliz, ¿no?
Sobre todo, más que conseguirla, es que se crean que se ha conseguido, porque en muchas ocasiones tenemos que estar pendientes de muchísimos factores, como puede ser las órdenes que nos estén diciendo, cómo está el entorno, cómo estoy yo, la seguridad, las distancias, y a lo mejor la calidad de la comunicación no es lo suficientemente buena como para que la otra persona perciba que existe conexión. Por eso lo que tenemos que intentar es que lo parezca, y luego ya veremos.
Dígame cómo podemos leer a alguien, dígame algún gesto que nos dé información sobre una persona para que quien nos esté oyendo tenga claro de qué manera se hace.
Pues mira, yo de las primeras cosas que me fijo cuando intervengo con alguien es la posición de los pies, hacia dónde apuntan, si apuntan hacia mí o apuntan hacia el exterior, o si apuntan hacia el exterior es que quieren irse, evidentemente está en situación de huida, ¿no?, que nuestro cerebro ya sabemos que huye o lucha. Y luego lo siguiente que voy haciendo es provocar reacciones, voy haciendo preguntas, voy sacando temas y veo cómo su rostro va más o menos organizando sus músculos a razón de las microexpresiones sutiles. Y luego hay gestos que para mí son maravillosos, y hay un gesto que para mí es mi favorito, que es el pinzamiento de la nariz, ¿no?, que bien entendido y bien analizado da muchísima información de que algo no te está gustando o no van las cosas como te gustarían. Pero claro, siempre que vaya detrás de un detonante, no cualquier pinzamiento de nariz es válido. Pero es verdad que si yo ahora te propongo echar un café dentro de 5 minutos y tú tienes mucho lío, pues a lo mejor te pinzas la nariz y me dices, bueno, voy a ver si tengo tiempo. Yo
automáticamente tocar la nariz.
Pinzamiento con el dedo índice y pulgar, ese no falla.
Y eso quiere decir que, aunque que te no, diga que sí, no,
sí,
no,
que
no,
no
me viene bien
no
el café.
No me viene muy bien, o directamente pues hay algo que no me ha gustado.
Aparte de leer los gestos, ¿podemos utilizar gestos para influir en los demás?
Exactamente. Fíjate, nosotros nos basamos además en cómo el cerebro, de manera automática, percibe el lenguaje corporal de los demás. Nosotros podemos ser capaces de generar confianza solo a través de nuestro lenguaje corporal. Un lenguaje corporal, por ejemplo, pues que sea hipotónico, que mire de frente, que acompañe los movimientos que hace el otro. Entonces yo lo puedo hacer de manera táctica, generar esa conexión, ese rapport de manera táctica, directamente para que tú confíes más en mí y la toma de decisiones sea un poquito más cercana a lo que yo quiero que tomes.
Es cierto que si adoptamos una postura de espejo, es decir, si empezamos de alguna manera a adoptar las mismas postura o posición que tiene nuestro interlocutor, vamos a lograr acercarnos a él.
Sí, pero tenemos que tener cuidado porque hay en el imaginario colectivo el pensamiento de que lo que tenemos que hacer es imitar los gestos. Y eso no hay que hacerlo, porque el tercer gesto que imitas la otra persona dice, se está riendo de mí, ¿no?
Está riendo.
Lo que sí que es verdad, es muy bueno inclinarse, por ejemplo, hacia el mismo sitio, hacia la misma dirección que la otra persona, ¿no? Se sabe que hay una conexión corporal, que cuando dos personas están conectadas, tienen el mismo pensamiento, directamente se están llevando bien, tienden a dirigir sus cuerpos hacia el mismo sitio. Y de hecho yo recomiendo siempre que para testar si es así, cambies voluntariamente la orientación del cuerpo. Vas a ver cómo la otra persona te sigue.
Esta es una imagen muy típica, a lo mejor en un bar, las personas acodadas en la barra en un momento dado, ¿no? Como están así, lo hacen de la misma manera, lo cual requiere una sintonía.
Sí.
O sea, denota una sintonía.
Absolutamente. Ahí intervienen las neuronas espejo, que las podemos ver también en el momento que alguien bosteza.
Claro, estas observaciones que hace, esta ciencia del comportamiento que usted aplica en situaciones de emergencia o ha aplicado en situaciones de emergencia, claro, lo bueno es que lo aplica o lo explica para el día a día, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la diferencia entre persuadir y manipular?
Bueno, pues en mi opinión, porque esto me baso evidentemente en mi opinión, la diferencia es final es el objetivo y la manera que tienes de llegar a ese objetivo. Si yo utilizo la mentira, el ocultamiento y la modificación de la veracidad para llegar a un objetivo que es para mí, hablaríamos de manipulación. Si yo lo que hago es utilizar las mismas técnicas, pero para que tú, de alguna manera, llegues a un objetivo que te va a venir muy bien, que te va a dar luz, porque no lo estás viendo por el momento que estés viviendo, yo hablaría de persuasión o de influencia, las dos cosas. Pero desde luego el objetivo es mucho más transparente y mucho más blanco que la propia manipulación, que siempre va a ser el engaño y el beneficio propio.
¿En situaciones de emergencia es lícito manipular?
Sí, para mí sí. Yo entre tu confianza y tu vida, elijo tu vida. Lo siento, si te tengo que mentir y te tengo que coaccionar para que tú hoy no decidas quitarte la vida, lo voy a hacer. Cueste lo que cueste, ¿no? Si todos lo hiciéramos todos los días con la persona que tuviéramos enfrente que quiere quitarse la vida, pues probablemente salvaríamos muchas.
Claro, esto después para resolver situaciones del día a día también se puede utilizar, siempre y cuando, como usted dice, sea para persuadir, no para manipular a los demás. ¿Podemos aprender esto es algo innato, que alguien lo puede leer, que tiene una especie de intuición o de sexto sentido?
Sí, bueno, las dos cosas. De alguna manera estamos más que diseñados, ¿no?, para leer a los demás y para que nuestras neuronas espejo, nuestra amígdala se active ante eventos que nosotros estamos observando. Pero es verdad que cuanto más entrenamos, más perfeccionamos e interiorizamos lo que es el análisis. Incluso podemos llegar a automatizar esos gestos y aplicarlos nosotros de una manera prácticamente casi genuina, ¿no? Lo que yo denomino la autenticidad táctica. Es decir, a la vista y a los ojos de cualquier experto somos completamente congruentes, auténticos y fluidos, pero en realidad no. Lo que hemos hecho es interiorizarlo.
Claro, yo a lo mejor sabiendo que voy a sentarme a hablar con usted, puedo tratar de controlar todos esos movimientos, pero ahí estará usted también con sus conocimientos para provocar que yo haga gestos con los cuales no estaba preparado, ¿no?
Si yo veo que alguien me está controlando mucho la situación, lo que tengo que hacer es sacarle de la zona de confort.
Y hacerle todo, reír o ser agresivo en un momento dado.
Exactamente. Lo que se denomina un recurso práctico, ¿no? El de repente que tu foco esté en otro sitio, que te pille desprevenido de alguna manera, y a raíz de ahí empezar a provocar por reacciones, sobre todo a nivel emocional, pues para que sean efectivamente reacciones y no respuestas, que es lo que me interesa.
¿Es usted capaz de saber por los gestos si alguien le está mintiendo o no?
Me gustaría decirte que sí, pero en realidad no. Pero vamos, ni yo ni prácticamente nadie. Y digo prácticamente porque no me voy a asegurarlo nunca, ¿no? Pero la evidencia científica es clarísima, ¿no? Y a través de la lectura del lenguaje corporal, por ejemplo, no hay una nariz de Pinocho, no hay un gesto que te defina, oye, si ves que hace alguien algo es porque está mintiendo, ¿no? Como se suele escuchar, ¿no? El que se toca la nariz cuando hablas porque miente. Esto es una falacia. Evidentemente no tiene nada que ver y la ciencia además lo repudia. Hay, vamos, muchos científicos en España como Jaume Massip, que es un psicólogo de la Universidad de Salamanca, que nos habla precisamente de la detección de la mentira a través de la lingüística forense, ¿no? Que se acerca mucho más que evidentemente la lectura del lenguaje corporal.
O sea, que puede ser que nos dé alguna pista en un momento dado, pero sería imposible saber si en un momento dado alguien nos está diciendo una mentira concreta, ¿no?
No, podemos ver signos de ocultamiento, de exageración, de que te estás guardando cosas, evidentemente, pero tú fíjate lo difícil que es no solamente detectar un relato que es mentira, sino que en ocasiones tú puedes estar contando un relato que es verdad, pero una parte es mentira. No hay una luz roja que salte de repente, no existe. De hecho, ni el polígrafo es eficaz.
Sin embargo, claro, usted entrenado para ver señales, claro, a lo mejor se encuentra a veces con señales que no le apetece ver.
Pero no te lo imaginas. Yo siempre digo que la ignorancia se vive muy bien. Y por desgracia lo vivo en mis carnes, porque evidentemente, como hablamos de reacciones y no de respuestas, pues uno observa reacciones que provocan los demás que a veces no tienen por qué ser buenas. Yo puedo caerle mal a mucha gente, a nivel profesional hay gente que te puede tener miedo simplemente porque sepa quién eres y eso se observa, se ve, porque nuestro cerebro al final lo que quiere es sobrevivir y el cerebro de los demás también, ¿no? Entonces reaccionan.
Bueno, pues nada, la próxima vez que me vea con usted, las manos en el bolsillo,
eso es.
Yo quieto, los pies apuntando hacia usted, mirando hacia adelante, mostrando lo menos posible, ¿no? Bueno, pues Juan Manuel García Pincho, que experto en comportamiento humano, muchas gracias por habernos atendido y que sea una suerte, un éxito la charla de la conferencia hoy.
Muchas gracias, Roberto.